With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Con Álvaro Romeo, Leo Bachanián y Manuel Sánchez.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo. Ya se han jugado 19 jornadas de Premier League. Concluye la primera vuelta y aunque algunos equipos todavía tienen algún partido pendiente, sí que podemos decir que oficialmente se ha disputado la primera vuelta del campeonato, que deja al Manchester United líder con 40 puntos, segundo el Manchester City con 38 puntos, pero un partido menos que el líder, el Manchester United, tercero el Leicester City con 38 puntos, igual que el Manchester City, pero con un partido más. En el caso de los Foxes, cuarto el Liverpool, que tiene un partido pendiente todavía con 34 puntos, y a quinto el Tottenham con 33. Por abajo tenemos al Fulham con 12 puntos, al West Bromwich Albion con 11 y al Sheffield United con 5. Hay que decir que el Fulham ha jugado un partido menos que los otros dos equipos que le acompañarían en un hipotético descenso y que los Cottagers están a 4 puntos de la salvación, pero es que aquí viene el lío. El Burnley ha jugado incluso un partido menos que el Fulham. El Burnley ha jugado 17 partidos, tiene 16 puntos. El Fulham ha jugado 18 partidos y tiene 12 puntos. Se irá corrigiendo el calendario a medida que avancen las jornadas, como no puede ser de otra manera, y seguro que en cuanto empiece el fútbol europeo y también cuando varios equipos empiezan a caer eliminados de la FA Cup, pues lo dicho, habrá más fechas para poder jugar esos partidos pendientes. En la jornada partida de esta semana hemos tenido los siguientes resultados. El West Ham United le ganó 2-1 al West Bromwich Albion. Espectacular el West Ham United de David Moyes, que en este momento es séptimo en la tabla con 32 puntos, no está nada mal. El Leicester City le ganó 2-0 al Chelsea. Hablaremos de ese partido con José Carlos Cueto, narrador de ese partido el martes. Y luego ya el miércoles el Manchester City le ganó 2-0 al Aston Villa y el Fulham perdió 1-2 contra el Manchester United. Hay que decir también que el Southampton está ya en la siguiente ronda de la FA Cup tras ganarle al Shrewsbury Town, así que en cuarta ronda se medirá al Arsenal, que Mesut Özil ya ha abandonado la disciplina Gunner y que está en Turquía a falta de corroborar su pase al Fenerbahce, y que Wayne Rooney es un futbolista ya retirado. Estos serán los temas de este Universo Premier, que durará como siempre unos 39-40 minutos. A mi lado tengo a Leo Bachanián. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y también a Manuel Sánchez. Hola Manu.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos que hablar del líder, el Manchester United, que le ganó 1-2 al Fulham en un buen encuentro de los de Ole Gunnar Solskjaer. Yo diría que el United estuvo bien, estuvo serio, que es un equipo que después de caer eliminado de la Liga de Campeones ha pegado un subidón, está en un despegue total, y el otro día, bueno, ganó al Fulham, y eso que se adelantaban los Cottagers gracias a un gol de Lookman en el minuto 5, pero Cavani en el 21 empataba la contienda y ya en el 65 de partido Paul Pogba anotaba el 1-2 definitivo. A mí me está gustando mucho Paul Pogba en este Manchester United y creo que en las últimas semanas ha subido su nivel un montón. No sé qué opinas, Leo.
Sí, coincido. Mira, Álvaro, a mí cuando terminó el partido en Anfield para el Manchester United me gustó una frase que dijo Solskjaer, ¿no? Uno siempre que lo ve a Solskjaer lo ve pensando, ¿no?, que en su cabeza hay una frase, diría Ferguson en este momento, ¿no? Lo imagino así a su Jair ante la prensa. Y dijo algo que me pareció interesante, que dijo, este punto va a valer dependiendo de lo que hagamos ante el Fulham. Y teniendo en cuenta que ayer sacaron los 3 puntos en Craven Cottage, queda en evidencia que ese punto valió y mucho, el de Anfield. Y en el punto de Anfield, y sobre todo en el partido de ayer, y también podríamos contar el triunfo en Turf Moor, la buena noticia es el hombre que vos marcás, es Pogba. Me parece que desde el 1 de febrero de 2020 para acá, si había un jugador que sus compañeros creían que podía tirar del carro, que podía cambiar el rumbo de un partido en cualquier momento, ese para los compañeros era Bruno Fernández dentro del plantel del Manchester United. No solo lo creían sus compañeros, sino que se lo creía el portugués mismo. Basta con ver sus números. Bueno, yo creo que con Pogba quizás en este último tiempo comienza a aparecer algo parecido a lo que sucede con el portugués. De que Pogba se cree que estando él en cancha puede salvar a sus compañeros y que sus compañeros comienzan a creer también que con Pogba en cancha cualquier cosa puede pasar a favor del conjunto de Solskjaer. Ayer arrancaron no muy bien, pero después terminaron ganando merecidamente.
Me gustó mucho el gol de Pogba, creo que la pegó fuerte al palo. También es verdad que Joe Bryan estuvo reculando en exceso y que le permitió a Pogba anotar, pero sí que es verdad que ahora mismo Pogba está en un buen momento. Hablaba Manuel hace unas semanas de que era un jugador que a veces podía irritar un poco a la afición del Manchester United porque era un poco disperso, y yo creo que esa dispersión es lo que ha impedido que Pogba se haya convertido en un ídolo del Manchester United. Yo estaba pensando el otro día, Manuel, que los mejores centrocampistas de la historia del United, los que todos recordamos, tenían una función muy específica. Todos sabemos lo que era Roy Keane, todos sabemos lo que era Beckham, todos sabemos lo que era Paul Scholes. En cambio, Paul Pogba es un jugador distinto. Así como Bruno Fernández es muy concreto también y no tiene ni trampa ni cartón, Paul Pogba es un jugador más disperso, ¿no? Si queremos, hay que encontrarle la posición, es un alma libre, a veces juega muy bien, a veces te da la impresión de que pierde demasiados balones, y es un jugador que es más difícil de comprender. Quiero decir, para el paladar de un aficionado medio es mucho más fácil de entender las prestaciones de Roy Keane, por ejemplo, que las de un Paul Pogba, pero si a Pogba le dejas volar, es un jugador que al United le puede dar mucho.
Y que lo está demostrando. Es que él le ha dado 2 victorias al Manchester United en cuestión de ¿qué? De 7 días. Y el ejemplo de ayer es muy claro. Un futbolista que le está o le cuesta cuando le ponen en ese doble medio centro con Scott McTominay al lado, pues le ha costado en muchos momentos, no ha sabido adaptarse a esa posición. Quizá no es el rol que para él en el que se siente más cómodo, pero cuando se le da libertad y puede ir hacia arriba y ese box to box o jugar dentro de cerca del área, pues es mucho más feliz. Y cuando le salen las cosas como le salieron ayer con ese disparo con la zurda pegado al palo, en el que es verdad que la defensa del Fulham prácticamente como que le flotó, ¿no? Haciendo una referencia baloncestística, le dejaron y tuvo la suerte Pogba de que la pelota fue para adentro, pero es obvio que en un Manchester United que tiene tantísima calidad de medio campo para arriba, si encima Pogba se une a Bruno Fernández desde la frontal disparando, filtrando ocasiones de gol, pues es que el Manchester United es verdad que es como ese meme, ¿no?, que se ve en internet de un caballo que está súper bien definido en la primera parte y luego ya al final como que le da pereza al pintor seguir pintando y es un desastre completo. Pues un poco al Manchester United le pasa eso cuando vio que se junta toda la calidad que tiene en una parte del campo.
Una pausa y continuamos en Universo Premier.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Seguimos en Universo Premier con un servidor, Álvaro Romeo, Manuel Sánchez y Leo Bachanian. Estábamos hablando del triunfo del Manchester United en Craven Cottage por 1-2 frente al Fulham. Un Fulham que venía de perder, por cierto, su partido contra el Chelsea por 0-1. Diría yo que de manera bastante honrosa, porque fue un partido en el que se quedó con 10 en la primera parte contra los Blues y aún así mantuvo el tipo. Y contra el Manchester United demostró que es un equipo muy mejorado, este Fulham de Scott Parker, que para lo bien que está jugando y todo lo que ha mejorado, sin embargo, tiene una colecta de puntos escasita. Va a tener que mejorar bastante en la segunda vuelta si quiere salvarse. En el Manchester United, uno de los hombres que fue noticia, aparte de Pogba, fue el otro goleador, Edinson Cavani. Muy buen partido del jugador uruguayo, anotando el primer tanto del encuentro, el gol del empate en ese momento. Un Cavani que cuando está en el campo, aparte de estar muy activo, como lo estuvo en Craven Cottage, se demuestra también que es un jugador que tiene un saber hacer del que carece, por ejemplo, Anthony Martial, que necesita hacer muchísimas más cosas con el balón para dejar su impronta en el partido, Leo.
Sí, sin duda. Yo creo que hoy Cavani debiera ser titular en este equipo. Le da algo que ninguno de los otros futbolistas de ataque, Martial, Rashford o Greenwood, propio Fernández, puede brindar al equipo, lo que puede dar dentro del área la oportunidad de jugar con una referencia como es Cavani. Yo creo que tiene que ser titular. Sí se notan de todas formas quizás algunas cuestiones lógicas, me parece, ¿no? De algunos compañeros que todavía quizás no lo conocen bien, porque ayer veía en una o dos oportunidades, por ejemplo, a Wan-Bissaka sacando un centro. ¿No? Y uno cuando lo ve a Cavani, ¿qué es lo que hace Cavani en general? ¿No? Porque es un futbolista así alto, pero ágil, ¿no? Que tiene, sobre todo, que puede sacar diferencia en el anticipo, en el primer, en ese pique corto en el que se puede adelantar al defensor. Y en general, Cavani, cuando el centro o el envío viene desde el costado, parte del centro y va al primer palo. ¿Cuántas veces le vimos hacer goles a Cavani pegándole de primera al primer poste, adelantándose al defensor? Bueno, y Cavani hacía esa carrera. Y el centro de Wan-Bissaka o de Luke Shaw iba al segundo palo y Cavani quedaba abriendo los brazos como diciendo, pero no viste la carrera que hice al primer poste. Bueno, quizás esas cuestiones que están más relacionadas con el trabajo y veremos con el tiempo. Pero yo creo que, por lo menos en esta actualidad hoy del United, y teniendo en cuenta la experiencia de Cavani, lo que ha ganado Cavani y que este equipo prácticamente no ha ganado nada, sigamos tomando futbolistas individualmente y en una posición en la que están expectantes de poder luchar, yo creo que Cavani es una pieza fundamental.
Y muy importante, Manuel, también me parece a mí, Edinson Cavani, al igual que Bruno Fernández, porque son futbolistas con personalidad. El año pasado, hace 12 meses, 13, cuando no estaban en este equipo ni Cavani ni Bruno Fernández, yo echaba en falta líderes en este United y no me creía que Harry Maguire era el líder del United porque llevaba pocos meses en el equipo y porque su juego muchas veces le impide, ¿no?, tener esos galones a nivel de autoridad. En cambio, Cavani, Bruno Fernández, han llegado al equipo y se han hecho líderes, porque en este United, digamos que conseguir esa vitola de jugador con autoridad estaba muy barato. A este equipo tan bisoño como el United, a veces eso le puede venir muy bien.
Tiene mucha personalidad, que es, pues eso, como tú bien dices, algo que el Manchester United pues echaba de menos desde los tiempos de qué, de Giggs, de Rooney, del que luego hablaremos, jugadores sí. que si tienen que pegar una voz o si tienen que mandar a sus compañeros, pues te dan un poco más de presencia, que a lo mejor si lo hiciera un Harry Maguire que acababa de llegar, y además tampoco lo, nunca ha sido el jugador de 80 millones, o bueno, sí, David De Gea, que también creo que ha sido capitán del equipo, pero no es tampoco el jugador que vaya ahí, pues cuando había, ayer creo que en alguna jugada Cavani, en algún córner, alguna falta lateral, pues tenía que pegarle algún grito a sus compañeros de dónde colocarse, y eso Cavani lo hace, y es un jugador que ni siquiera habla inglés, ¿no? Según la circular que mandó la Federación Inglesa con remitente a su caso, en ella especificaba que no hablaba inglés, pero a Cavani le da igual para dirigir a sus compañeros. Yo creo que Cavani llegó con una vitola, o todos pensábamos por ese haber acabado contrato, estar sin equipo, que iba a disputar minutos en el Manchester United cuando necesitaran remontar un partido, empatar en los últimos minutos, salir para rematar algún córner, y ahora mismo, como bien decía Leo, yo es que le veo titular. Es que ayer marcó un gol en ese rechace malo que dejó ahí Areola, pero pudo meter otro con un remate de cabeza que sacó muy bien el francés, y estuvo siempre en cada centro y en cada ocasión estaba muy cerquita para marcar gol. Para mí Cavani, como ha dicho Leo, titular en este Manchester United seguro.
Y es que el primero que se ve titular en este equipo es él. Es que yo le noto ese hambre y esas ganas y sobre todo esa determinación por ganar los partidos que a veces yo he echado tanto en falta en el Manchester United. Pasamos al otro equipo de Manchester, el Manchester City, que le ganó 2-0 al Aston Villa con tantos de Bernardo Silva y de Ilkay Gundogan. El Aston Villa llevaba 12 días sin jugar, de hecho en 2021 solo ha jugado 3 partidos de fútbol por un brote de COVID-19, y sin embargo fue un partido trepidante, jugado de poder a poder. De hecho, para cuando Bernardo Silva marcó el gol que deshacía el 0-0, ya había habido 35 disparos entre palos o no. Fue una victoria pírrica para el Manchester City porque Kevin De Bruyne y Walker cayeron lesionados, y por eso Pep Guardiola al final del partido dijo con ironía: gracias por los 3 cambios, Premier League. Hay que decir que el gol de Bernardo Silva, el primero del partido, es polémico porque se la roba Rodri, que partía en fuera de juego en el inicio de la jugada. Esto decía el técnico de Aston Villa, Dean Smith, al respecto de ese tanto. No tengo nada en contra de los jugadores del Manchester City. No entiendo la regla. Si alguien está en fuera de juego y se aprovecha de su posición de fuera de juego para quitarte la pelota viniendo desde atrás, tiene que ser fuera de juego, seguro. El técnico villano sería expulsado en el fragor de la batalla por sus reiteradas protestas. La Premier justifica que el gol subiese al marcador, alegando que Mings ya había iniciado una nueva fase del juego al intentar jugarla, y por lo tanto el fuera de juego de Rodri ya había prescrito. No obstante, parece que más que una nueva fase, Mings estaba controlándola, y que Rodri aprovecha una demora en el control o en el despeje. La regla que se aplicó es la siguiente, abro comillas: no se considera que un jugador en fuera de juego se haya aprovechado de su posición antirreglamentaria si recibe la pelota de un rival que está intentando jugarla. Cierro comillas. Para mí el problema viene aquí. ¿Está realmente intentando jugarla Tyrone Mings o simplemente controlándola? Porque para mí es lo segundo.
Para mí también. Si Tyrone Mings la controla, la baja y va a dar un pase y lo intercepta Rodri y se la quita, pues vale. Pero si se equivoca en el control... Sinceramente, me parece que no estoy yo por lo menos en posición de decidir si esa jugada es eso o no, porque me parece tan gris y tan complicado de arbitrar en este caso, que entiendo tanto que el Manchester City defienda que el gol es legal, como que haya quejas por parte de los villanos.
Leo.
A ver, primero algo en contra de Ming, si se quiere, y algo a favor. Por un lado, me parece, arranco por lo que tiene en contra Tyrone Mings. Digo, Minks sabe de la presencia de Rodri, sí, porque cuando Emiliano Martínez despeja la pelota, él está de frente a su arco, o sea, está viendo a Emiliano Martínez y está viendo a Rodri, lo tiene en su línea visual, está de frente a la jugada cuando parte el pelotazo de su compañero y tiene en mente la posición de Rodri. Con despejarla, ustedes lo dijeron, en lugar de querer controlarla, le alcanzaba para que se anulara la acción, sí. Pero a mí lo que más me hace ruido, y esto sí es a favor de Tyrone Mings, a favor de la bronca del Aston Villa, es que vemos decenas de veces por partido en que hay un balón largo que un defensor controla y que apurado por el delantero que llega de una posición de offside, aún con el defensor ya controlando la pelota e iniciando otra fase, el juez para la acción, hace el gestito con el brazo de que vuelve y se cobra tiro libre. Jamás vi lo de ayer. Entonces es lo que a mí eso me hace ruido. Yo entiendo la reglamentación, entiendo el espíritu de la ley o lo que explicaba la Premier. Pero lo que voy es que la acción de ayer la veo decenas de veces por jornada y siempre se cobra infracción, aun cuando el defensor esté iniciando otra acción. Siempre que vemos al delantero apurar al defensor volviendo de una posición de offside, aún si se inició otra fase del juego, siempre se lo frena y se cobra el tiro libre. Es lo que me hace mucho ruido en medio de lo que se vio ayer.
Bueno, y no solo a ti, Leo, sino también a la ciudad de Birmingham, o la parte villana, ¿no?, de la ciudad de Birmingham. Sí, es así. Yo sigo pensando que sí, es verdad que Tyrone Mings podía haber despejado la pelota. Estoy contigo en eso. Pero al mismo tiempo no le puedes dar nada más que 8 décimas de segundo para hacer lo que quiera con el balón, porque igual la iba a controlar para lanzar un pelotazo hacia arriba. Y de repente se interpone Rodri en esa jugada que llega desde atrás. Estoy también contigo. Un futbolista como Tyrone Mings sabía que Rodri estaba detrás de él y es más, tiene que saberlo porque los jugadores tienen que tener una visión panorámica, un periscopio, si quieres. Y en este caso, vale, bien, puede que Tyrone Mings tuviese que haber despejado, pero al mismo tiempo Rodri se inmiscuye en la jugada demasiado pronto. En fin, es una de esas lagunas, zonas grises, como se dice en inglés, que en este caso favorecieron al Manchester City porque la interpretación fue favorable para ellos. Marcó Bernardo, un golazo también hay que decirlo, sí. Y con este triunfo el Manchester City se coloca muy arriba. Está en una gran racha el equipo de Pep Guardiola. Fue muy inteligente, creo yo, la decisión táctica de Guardiola de empezar a jugar con 6 centrocampistas, a falta de físico, por lo menos tener más la pelota. Ya no presiona como con la locura del año pasado el Manchester City, ni ya os cuento con la locura de hace 2 años, Leo. Pero sí que es verdad que a base de enhebrar el juego, de tener la pelota, está descansando más con el balón y está desquiciando también más a los rivales.
Sí, está teniendo paciencia. Tiene mucha menos premura por quitar rápido la pelota como marcás, pero mucha más paciencia con el control del balón. Y bueno, y sigue sobresaltando esto de dejar el arco en cero, al punto de que entre semanas ya le preguntaban a Guardiola por el futuro de Aymeric Laporte, que hasta hace un mes y medio atrás era el hombre que iba a ser compañero de saga por mucho tiempo de Rubén Díaz.
Muy pronto, de todas maneras, porque sí, el Manchester City también tiene que pensar que las temporadas son muy largas, pero es verdad que alrededor de Rubén Díaz, John Stones parece mucho mejor defensa también. A mí, sobre todo, me sorprende el aterrizaje tan perfecto del jugador portugués en la Premier League. Desde que llegó, el Manchester City en defensa es otro. Una pausa y continuamos.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League. En Universo Premier.
Continuamos en Universo Premier. Incorpora a la conversación a José Cueto para hablar del partido que narró el pasado martes, el encuentro entre el Leicester City y el Chelsea. Ganaron los Foxes por 2-0, con un gol de Ndidi en el minuto 6 y uno de James Maddison en el minuto 41. Como curiosidad, hay que decir que era la primera victoria de Brendan Rodgers como entrenador ante el Chelsea. Llevaba 15 partidos sin conseguir una victoria contra el conjunto blue y por fin lo consiguió de alguna manera, imagino que de escasa manera, pensándolo bien, se resarciría, aunque fuese un poquito, del día del resbalón de Steven Gerrard, que privó prácticamente
a su Liverpool de ganar la Premier League. El Chelsea dio una imagen bastante justita. El pasado martes los Blues dejaron un mal sabor de boca. Todavía no han ganado al Big Six esta temporada, tampoco al Leicester, que es uno de los equipos que con honores está ahí arriba en la tabla. Fuera de casa con Frank Lampard ha jugado 28 partidos en Premier League y en esos 28 encuentros ha encajado ya 50 goles. Es para hacerse mirar, hacérselo mirar urgentemente. Y en Premier suma 29 puntos de 57 posibles. Así no se puede ir a ningún sitio. José, hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? No, estaba pensando mientras decías, ¿no?, de que fue justito el partido del Chelsea. Yo diría que incluso más allá, a mí lo que más me decepcionó fue la falta de actitud, Álvaro, y la falta de convicción. Y creo que esto ya no solo viene de la incapacidad que obviamente estamos viendo jornada tras jornada, sobre todo en los últimos dos meses en el Chelsea, para crear fútbol. Yo creo que el equipo se ve incapaz, se sabe incapaz. Eso termina traduciéndose en el desempeño en el juego, pero ya no solo hablo de los jugadores, ¿eh? Lampard, cuando tuvo la oportunidad de hablar recién terminado el encuentro, se me quedó grabado una cosa, y es que dijo, el partido se complicó ya mucho con el segundo gol. El segundo gol del Leicester llegó al minuto 41 de la primera parte. O sea, el entrenador del Chelsea no puede dar un partido como muy difícil, con solo dos goles de diferencia, quedando toda la segunda parte, un equipo con todo el dinero que ha invertido en esta nueva plantilla. Me parece que ese mensaje, ya viniendo desde el entrenador, dice muchas cosas. Y voy más allá. En la jornada anterior, ante el Fulham, ya habíamos comentado pues que esa incapacidad del Chelsea casi que la asumió cuando el plan pasó a ser acumular delanteros y colgar balones al área contra un Fulham que jugaba con 10 precisamente desde la primera parte.
Estoy contigo, José. Creo que también es descorazonador ver a un Frank Lampard tan desangelado y con tan pocas respuestas y tan poca fe, realmente. Tú dices que es un tema de actitud. Yo opino también que hay un problema de generación de juego. Yo, los que escuchan Universo Premier saben perfectamente lo que opino de esto. Creo que los centrocampistas del Chelsea son muy distintos y esa variedad que tienen los jugadores del Chelsea, en vez de ser una virtud que el entrenador puede aprovechar, se está convirtiendo en una condena, porque no se asocian, porque no generan líneas de pase, y en el encuentro del martes se vio que jugó con un 4-2-4 para incluir a Kai Havertz en la alineación, se le metió en la alineación pues prácticamente por obligación a Kai Havertz, a la impresión, y con ese 4-2-4 el Chelsea naufragó por completo. El centro del campo ha sido un peaje que han pasado rapidísimo los hombres del Leicester. Kovacic y Mount no daban abasto. Kai Havertz ha estado perdidísimo, como un hombre que llega a una fiesta y no conoce a nadie, no sabía por dónde moverse, no sabía con quién hablar, con quién asociarse, y lo ha pasado muy mal. Es que el Leicester le ha fundido al Chelsea. Yo pocas veces hablo de baño táctico porque creo que entiendo poco de fútbol como para hablar de baños tácticos, pero esta temporada he visto dos clarísimos. Uno del City al Chelsea en Stamford Bridge y el del martes del Leicester City en el King Power al Chelsea. Todos los hombres del Leicester, cuando tomaban la pelota, tenían opciones de pase y parecía que siempre estaban en superioridad en todas las zonas del campo. En cambio, con el Chelsea pasaba lo contrario.
De hecho, por destacar una cosa del martes y también de la imagen que se vio ante el Fulham, realmente la única persona que en ese centro del campo que ha batallado, que se ha metido entre líneas, que ha interpretado lo que necesita el equipo, ha sido Mason Mount. El resto de los jugadores ha sido ya incapacidad para la presión, incapacidad para cortar balones, incapacidad también para moverse entre líneas y buscar opciones. Todos los jugadores prácticamente pedían el balón al pie. Christian Pulisic no vino a activarse en el partido, prácticamente ya cuando quedaban pocas opciones de hacerlo. Y otra cosa, por volver un poco también al tema de Frank Lampard, habla también de que ciertos jugadores, como por ejemplo Timo Werner, necesitan simplemente más confianza. Pero es que claro, en los dos últimos partidos Timo Werner ha partido desde el banquillo. Es imposible que un jugador se sienta con confianza, sobre todo un jugador, un hombre que está constantemente enjuiciado por los resultados, que en este caso es el gol. Es imposible que vuelva a recuperar la confianza si cuenta con esos pocos minutos y si no se le pone precisamente como premio a que necesite mejorar la confianza.
José, ¿cómo explicas que después del partido contra el Fulham, Frank Lampard se haya atrevido con un 4-2-4 que dejaba expuestos totalmente a Mason Mount y a Mateo Kovacic? ¿Qué crees que esperaba de Kai Havertz? ¿Qué crees que Kai Havertz no le está dando?
Yo creo que en estos momentos Lampard ya está en una situación, digamos, no límite, pero sí preocupante. Y yo creo sinceramente que está probando ya varias piezas, está intentando dar con la clave sin que precisamente las decisiones que tomen sean las más lógicas. Kai Havertz estuvo prácticamente perdido durante todo el partido. Se lo obligó a jugar de interior, pero luego a la hora de la presión tenía que salir y acompañar prácticamente a Tammy Abraham. Claro, imagínate, eso al final le hacía recorrer una cantidad de metros innecesarios, que luego creo que también le terminaba afectando a la hora de producir fútbol, a la hora de ponerse en posiciones que realmente contribuyesen al desarrollo del ataque del equipo. Y reitero, esa manera de desplazarse sobre el campo, determinando ocupar varias posiciones que al final ninguno es la que ella, yo creo que le termina fundiendo, desdibujando, y con ello prácticamente se desdibuja todo el equipo.
Fue un triunfo importante para el Leicester City porque este 2-0, después de ganar al Southampton, son dos mazazos sobre la mesa. El Southampton venía de hacerlo muy bien esta temporada y está haciéndolo muy bien esta temporada. El Chelsea es uno de los rivales gordos. Ha ganado por un parcial de 4-0 esos dos partidos de manera consecutiva sin encajar un solo gol. La verdad es que hay muchas cosas positivas que Brendan Rodgers puede sacar de las últimas actuaciones, ¿eh?
Muchísimas cosas positivas, y se mantiene sobre todo una cosa que a mí me parece muy importante, y que es un equipo que cada vez, y lo dicen las estadísticas, Álvaro, que es un equipo que cada vez que se pone por delante en el marcador gana, termina ganando los partidos, ni siquiera le empatan los partidos. Y yo creo que eso tiene que dar una seguridad tremenda, porque el equipo sale sabiendo eso, el equipo sale a cada partido perfectamente sabiendo lo que tiene que hacer. ¿Ha llegado la hora de tomarnos en serio a este Leicester y sus posibilidades en esta Premier League? Yo no lo descarto en absoluto, ¿eh?
José, muchas gracias, ¿eh?
Gracias a ti, hasta luego.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
José Cueto, dando siempre en la diana, no tanto como su Real Madrid en el estadio El Collao. Me interesa esto de Frank Lampard. Escuchad al técnico del Chelsea. No somos un equipo lleno de Terrys, Coles, Drogbas y Cheks, con Costas, Fábregas, Hazards y futbolistas así. Somos un conjunto más joven. No todo el mundo lo va a reconocer y no pasa nada. Y yo tengo que lidiar con lo que tengo y levantar la moral de los chavales. Simplemente les ha ganado un equipo mejor. Era Frank Lampard diciendo que su equipo no tiene todavía la experiencia ni jugadores del rango de los John Terry, Peter Cech, el propio Frank Lampard, Ashley Cole, como para ganar una liga. Pero es que digamos que hay muchos términos medios entre estar arriba en la clasificación y estar ahora mismo después de 19 partidos, ¿con cuánto? 29 puntos. Es que es un retorno de puntos muy insuficiente para el Chelsea si es que de verdad quiere creer que puede hacer algo más que entrar en Europa, Manuel.
Un equipo que, si es que el otro día escribiendo sobre el tema, lo que me daba la sensación es que cuando antes del partido contra el Leicester es que se habían intercambiado los papeles, ¿no? Bueno, antes y después. Como que el Chelsea era el equipo que esperábamos ver ahí entre los tres primeros, que no decimos que el Chelsea fuera favorito a ganar el título, porque siempre lo han sido Manchester City y Liverpool, incluso con la explosión ahora del Manchester United líder, seguimos pensando, yo por lo menos sigo pensando lo mismo. Y el Leicester a lo mejor era el que tendría que estar octavo, ahí peleando por ese puesto de Europa League, quizá intentar luchar por la Champions. Pero es que este Chelsea, creo que el año pasado se le dio la carta blanca a Frank Lampard por el tema de los fichajes, porque era un momento complicado, etcétera, etcétera. Pero es que esta temporada está siendo aún peor y ya no tiene ningún tipo de excusa. El otro día salió, que me parece que es un error brutal por parte de Frank Lampard, criticando a sus propios jugadores. Lo hemos escuchado diciendo que no tiene futbolistas de la talla de Peter Cech, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues
hablando de que había más actitud en el Leicester también que en sus propios jugadores.
Sí, a lo mejor sí que es verdad que tienen más ganas de más ambición los jugadores del Chelsea, pero es que esto es el es que no hay no hay por dónde cogerlo. El Chelsea, con el equipo que tiene, la inversión que se ha gastado, tiene que pelear por todo. Ahora ya no está Pochettino en el mercado. El Chelsea ha reiterado que no quiere meter a un interino hasta la búsqueda de un entrenador. ¿Qué les queda? Tuchel, Allegri. ¿Qué quiere hacer Abramovich? Porque mantener a Lampard, sinceramente, y desde el principio esto lo hemos pensado mucha gente, Lampard no era entrenador para este Chelsea porque no tiene los conocimientos tácticos para llevar al equipo, y lo que se está viendo es que ni siquiera esa gran figura que es él como jugador o que ha sido como jugador le está valiendo como le ha valido a otros entrenadores en el pasado para dirigir grandes equipos. ¿Qué puede hacer el Chelsea? ¿Echa Lampard? ¿Se lo queda?
Y si quiere jugadores de experiencia, porque cree que los suyos no tienen el rango que tenían los futbolistas del Chelsea de José Mourinho en 2005, oye, estamos hablando de un equipo que tiene a jugadores así, a Azpilicueta, Thiago Silva, N'Golo Kanté, Olivier Giroud. Yo creo que allá hay futbolistas que saben perfectamente lo que es ganar campeonatos y lo que es, bueno, pues vérselas en situaciones complicadas, en las duras y en las maduras. Así que yo no creo que Chelsea tenga una plantilla tan inexperta, la verdad. Más allá de los fichajes que tienen que encajar, pero tienen futbolistas ahí que saben lo que es ganar títulos. En fin, una pausa y vamos ya con el último bloque del programa.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Estábamos hablando del Leicester City 2, Chelsea 0. Quiero saber lo que opina Leo Bachanian de la situación actual del equipo de Frank Lampard. Porque cuando Frank Lampard, además, ya empieza Leo a aludir a la falta de experiencia, a lo que los jugadores no le pueden dar, estamos hablando de que se está desembarazando de ciertas responsabilidades.
Sí, es más, te digo, cuando veía el partido pensaba, partido de noche en el King Power, triunfo del Leicester, derrota del Chelsea, el entrenador visitante que critica a sus futbolistas y que queda en la cornisa. Me lo imaginaba Mourinho pensando, oh, I've been there, ¿no? Como recordando que él también estuvo ahí, en esa misma situación, en ese mismo estadio. Y la verdad es que es una situación en la que no es difícil justificar a Lampard las cuestiones que dice. A mí la cuestión de la experiencia no la compro. Los futbolistas que vos marcás, tenés dos campeones del mundo en el plantel, tiene a Thiago Silva, tiene a Azpilicueta, de los nuevos que llegaron, habla de experiencia como si hubieran llegado adolescentes, perdón. Zizek tiene 27 años y fue semifinalista de Champions, y Timo Werner viene de ser estar por detrás de Lewandowski como goleador en la Bundesliga y tiene 25 años. Digo, se queja también del tiempo. Él hablaba después de la derrota con el Manchester City de que va a necesitar, hablaba de los procesos de Guardiola y de Klopp, que ellos también necesitaron tiempo. Pero espera un segundo, cuando Lampard pasó solo una temporada como entrenador en el Derby y dio el salto al Chelsea, en ningún momento pensó, no, el tiempo es importante para que yo siga mejorando como entrenador y después, con más experiencia, sí optar por un banco grande como el del Chelsea. Y hoy, ese tiempo que él no valoró importante para una decisión personal, que era de saltar a la Premier, un equipo como el Chelsea, hoy la está pidiendo para que no lo echen. No sé, veo demasiadas contradicciones en ese discurso.
Estoy de acuerdo contigo, Leo. Tenemos que pasar página y hablar también, por ejemplo, de Mesut Özil, futbolista que ya, aunque todavía en la página web del Arsenal sale como jugador del Arsenal, ya está en Turquía para firmar por el Fenerbahce, y se supone que se tiene que hacer pronto. El jugador que ya ha abandonado la disciplina del Arsenal es Sokratis, el central griego, quien ya ni siquiera aparece en la página web del Arsenal como jugador del club. Así que el Arsenal se desembaraza de dos jugadores con experiencia, y uno de ellos, Mesut Özil, que sin ser una leyenda del Arsenal, creo yo, sí que ha dado grandes momentos en el estadio Emirates. Y por último, este futbolista.
Wayne Rooney becomes the youngest player ever to represent England at senior level.
Gets it across for Rooney! Yes! England have equalised with Wayne Rooney's goal!
Wayne Rooney out of this world! 2-1 United!
Rooney for goal number 50 for England and history. It's Rooney against Sommer. Rooney scores!
Rooney breaks Manchester United's all-time goal-scoring record.
Wayne Rooney has been formally appointed as Derby manager after signing a 2.5-year contract.
I thought for me, I either play the game or a manager. I didn't feel I could do both.
Es Wayne Rooney, ya retirado del fútbol. Ahora será el entrenador del Derby County. futbolista, Wayne Rooney, exfutbolista ya de 35 años, que desde los 17 ya estaba en la élite del fútbol. La verdad es que es un jugador de esos que cuando uno piensa en la Premier League acompaña el nombre de Wayne Rooney, pues cualquier asociación que podemos hacer o que podamos hacer a la Premier League entre los años 2005 y 2018. ¿Qué regusto os deja la carrera de Wayne Rooney? ¿Cómo le recordaréis, Leo, Manuel?
Yo le voy a recordar muy, pero muy bien a Wayne Rooney. Creo que quizás lo mejor de su carrera fue el comienzo, si querés hasta ahí un paralelismo ahí con Michael Owen, ¿no? Owen fue Francia 98 y el gol Argentina, y Rooney fue la Euro 2004. Ese Rooney, en ese mundo de expectativas que había alrededor de él en ese momento, era un futbolista del que se esperaba que su carrera lo llevara más alto todavía que a Cristiano Ronaldo, porque recordemos que en los primeros tiempos que Rooney y Ronaldo compartieron equipo, el bueno era Rooney. Yo creo que quizás en la carrera de Rooney faltó algún otro momento como esa Euro 2004 más adelante en su carrera para terminar de convertirse en leyenda, para tener dimensión de leyenda del fútbol inglés en la valoración de la gente. Aún así hablamos del máximo goleador histórico del United y del seleccionado inglés. En fin, se va un chico que fue el póster de la Premier.
Y que también supo reconvertirse, ¿no? Y cambió, pasó de ser un 9 puro a bajar al centro del campo, a jugar más como una especie de enganche, de media punta, y que yo creo que incluso se nos fue algo joven, ¿no? De la élite, que le disfrutamos menos años de lo que quizá nos hubiera gustado, y que yo creo que a lo mejor de otra forma se lo hubiera podido estirar un pelín más, pero obviamente un futbolista, bueno, estratosférico para los años en los que estuvo bien, y símbolo de un Manchester United, del último gran Manchester United, ¿no?
Yo creo, ya por concluir, y acabamos ya con el programa, que una cosa que le perjudicó a Wayne Rooney fue precisamente aceptar que no iba a poder jugar arriba, porque esos puestos de arriba eran para Tevez, Cristiano Ronaldo, más tarde para Robin Van Persie. Ahí hubo hasta una profesionalidad de Wayne Rooney en aceptarlo. Eso se lo haces a Cristiano Ronaldo, le pides que juegue de centrocampista y te dice que nanay. Wayne Rooney aceptó, yo creo que ahí empezaron a bajar sus números, nunca tuvo hechuras para ser centrocampista y digamos que dejó de estar en la élite de los mejores jugadores del mundo desde el mismo día en que aceptó jugar a 50 metros de la portería. Pero bueno, a mí personalmente me dejó un recuerdo fenomenal. Creo que fue un futbolista que desde los 17 años estaba ya listo para colisionar con cualquier jugador de élite, y actuaciones sublimes, no solo en Premier League, sino por ejemplo en Liga de Campeones, en una final marcó contra el Barcelona, me acordaré, en 2011, tuvo la mala suerte, Wayne Rooney, de que ganó el Barcelona en esa final, y en San Siro en 2010, creo recordar, estuvo sensacional, en ese momento estaba justo por detrás de Ronaldo y de Messi como uno de los mejores jugadores del mundo. En fin, que hasta aquí hemos llegado. Leo, Manuel, muchas gracias.
Un placer.
Gracias a ti.
Y les recordamos que volveremos el próximo jueves con Universo Premier. Hasta entonces, cuídense. Adiós, amigos.
Universo Premier, tu podcast de la Premier League.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.